música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura, la energía tiene sus distintos puntos de vista. Como siempre te digo, la energía tiene sus apreciaciones. Con la energía uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en definitiva la energía nos interpela, no únicamente como argentinos, nos interpela a nivel mundial. Hoy el tema es la energía, verdaderamente. Y que no interpele a la dirigencia política a veces resulta preocupante. Y que a veces el Estado no tenga dinero o capacidad para algunas cuestiones también resulta sumamente preocupante. En relación a todo esto, nosotros hacemos un programa en donde intentamos visualizar la importancia de la energía, la importancia de que la energía sea un derecho para los argentinos y argentinas. Y a pesar de las trabas y a pesar de imposiciones y a pesar de lo que digan aquellos que apoyan al Fondo Monetario Internacional, para nosotros la energía, que no siempre es la oposición, la energía es vital, porque la energía es vida, porque todos somos electrodependientes. Por consiguiente, vamos a continuar siempre diciendo que la energía es un derecho para todos, es un derecho para todas, es un derecho para un país. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y a su vez te digo que también podés tener con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Y te digo que si tenés Android, estamos en Android. Y si tenés iPhone, estamos en iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y nosotros lo que intentamos es hacer una cultura de radio, porque lo que sentimos es que con vos somos radio. Y te digo cómo está el Servicio Meteorológico Nacional, porque de acuerdo a eso vas a saber que estamos en vivo. Porque la verdad que la temperatura es impensada para un 2 de agosto vinculado al invierno en la República Argentina. A ver, la temperatura en estos momentos es de 29 grados 4. La sensación térmica es de 29 grados 9. Caliente está caliente, todo está caliente. La humedad del 47%. La presión de 1008.1 hectopascales. El viento del noroeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ya superamos la temperatura máxima pronosticada para el día de la fecha, que es de 28 grados. Ahora prepárate. porque esta noche vas a tener un cambio de viento. Y con el cambio de viento, el viento norte va a pasar rápidamente a sur. Entonces, estamos con una temperatura de 29 grados 4 y a la noche vamos a tener 15 grados. Y luego va a continuar su disminución hasta que mañana por la mañana vamos a tener una mínima de 9 y una máxima de 16. El viernes una mínima de 8, una máxima de 18. El sábado una mínima de 6, una máxima de 15. El domingo una mínima de 10, una máxima de 17. Lo bueno es que las temperaturas máximas van a estar lindas para lo que es un invierno. Ahora prepárate, porque con el cambio de viento la temperatura mínima va a ser notable entre el día de hoy y el de mañana. Y continuamos, caliente la temperatura, caliente todos los aspectos, sensación térmica, reitero, 29 grados 9, un 2 de agosto. Realmente es para cuestionarnos muchos aspectos. En relación a esto, nos han llegado cantidad de mensajes de corte de luz. Está habiendo cantidad, siempre los hay. Mientras esto permanezca así, los va a haber. Pero nos están llegando muchos mensajes en el día de hoy específicamente. Y estoy con él, un verdadero placer tenerlo. Él es secretario general del Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburíferos Seccional Ensenada, secretario de organización del Partido Justicialista de Ensenada. Estamos con Nahuel Chancel. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo va?
Placer enorme dialogar contigo, Nahuel, un verdadero lujo para nosotros. Nahuel, te quiero preguntar cómo nace este sindicato, el Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburíferos, seccional en este caso, Ensenada, y cómo llegás vos también, un poco de tu historia, a ser secretario general del mismo. Contanos.
Sí, este sindicato desde el 12 de diciembre de 1944 es una organización sindical que se desprende de lo que era el Sindicato de Obreros y Empleados de YPF en su momento.
Así es.
Nace acá en Ensenada, es el primer sindicato de nuestra Federación SUPE, en el cual también podemos decir que tenemos el orgullo que en el año 46, el 20 de septiembre, por el cual nace también el Día del Trabajador Petrolero, que está instituido en el, sí, en el convenio colectivo de trabajo nuestro, nace nuestra federación acá en Ensenada. Esa es la potencialidad que tiene nuestro sindicato acá, que es el sindicato más grande de nuestra federación y en el cual también está la refinería más grande del país acá en nuestra ciudad.
Así es.
Y bueno, al calor del crecimiento de la refinería también han crecido la ciudad de Ensenada y Berisso, que rodean a nuestra refinería y que en la cual nuestros trabajadores y trabajadoras, la mayoría, viven. Bueno, muchos de nosotros han pasado por esa refinería, han pasado por el sindicato SUPE, que se ha transmitido del año 44 en adelante de familia en familia. O sea, claro, en mi característica en particular, mi abuelo trabajó ahí adentro, mi papá trabajó ahí adentro, mis hermanos trabajan ahí adentro, yo también laburo ahí adentro, y se ha pasado de generación en generación. Y el sindicato SUPE y YPF siempre ha sido una misma palabra, que se rompió un poco en la privatización en la década del 90, pero que después de la definición de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar la empresa, se volvieron a recomponer esos lazos sanguíneos y de pertenencia de los trabajadores al sindicato, a YPF y a una mirada nacional.
Bien. ¿Cómo está hoy la situación, Nahuel?
Hoy la situación está como está en el país también, con salarios que quizá en parte no alcanzan. Nosotros tenemos la particularidad de poder estar en esta empresa y hay un sector de los compañeros que están en el personal propio que tienen salarios dignos, con condiciones dignas de laburo, y estamos peleando por los compañeros tercerizados en el pase a planta permanente y reivindicaciones que tienen que ver con derechos atrasados. Imagínate que en un año y medio pudimos recategorizar a 600 compañeros y compañeras.
Sí.
Y no es que nosotros somos los mejores, sino que eran atrasos que habían en la reivindicación de esos mismos, que han podido elevar su condición en el marco de lo salarial y en el marco también de lo que tiene que ver con las reivindicaciones históricas por el expertise en el laburo mismo.
Bien.
Por suerte, sí puedo decir que la Federación en particular, en estos dos años, en estos últimos años, han acompañado fuertemente en las paritarias. Hemos tenido las paritarias más grandes, más altas del país también, con reivindicación a través de bonos, como fue el último de 200.000 pesos en la última paritaria anterior,
sí,
que han acompañado también a la inflación. Lamentablemente, como reciente lo decía, en el contexto en el que lo encontramos, pero sí, acá en particular en Ensenada, con un crecimiento en el marco de los derechos que reciente comentaba también, y de los beneficios que la organización sindical está poniendo al servicio de los compañeros, poniendo un centro de formación profesional nuevo también, que no existía, y recuperamos un edificio, recuperar bien todo el edificio nuestro que tenemos, en el que estamos ahora, con las inversiones que estamos haciendo, poder plantear de una vez por todas también algo que un anhelo de hace muchos años que se cayó en la década del 90 y no se pudo volver a revitalizar, que es la mutual
fundamental,
en la cual, sí, nos han dado la matrícula en el último mes y en el mes de diciembre va a estar a pleno en el servicio. Y lo que tiene que ver también con la representación, pasamos los más de 3.000 afiliados en la organización sindical en el último lapso también, y la profundización de lo que tiene que ver también con los ingresos. Hemos podido ingresar a más de 300 compañeros y compañeras en este año y medio. La verdad que para nosotros es una felicidad muy grande ver plasmado muchas de las ideas, de los sentimientos, los pensamientos que teníamos en el proceso de campaña, en la ejecución de lo que tiene que ver con esa plataforma que hemos construido a través de Asamblea y que se consolidó en un compromiso ético y moral a través de la elección el 9 de diciembre del 2021.
Vamos a decir que aparte ha sido un logro en poco tiempo, porque estamos hablando de un año y medio y ya estás dándonos un panorama y un diagnóstico que está obviamente dentro de un país y no se puede soslayar, en donde los sueldos es muy difícil de equipararlos con la inflación. Cualquier sindicalista le pasa a ello, pero me parece muy interesante dos temas que también trajiste: el tema de la mutual, porque hace a la salud, y el tema de un centro de formación. Contámelo del centro de formación, porque a mí me parece que la educación es la vida de los argentinos y argentinas.
Nosotros tenemos dos cuestiones. Recién nombrabas la cuestión de salud y educación. En salud en particular se está modificando también lo que tiene que ver con las prestaciones a los compañeros que están por las diferentes contratistas, claro, mejorándole la obra social, y al mejorar el salario también mejoramos justamente, claro, la calidad del plan en el que está.
Entonces, la calidad del
eso
plan.
Es un círculo. Claro. Totalmente. Eso es un círculo virtuoso que uno construye a través de que aumenta el salario. Y en la educación, en particular, nosotros estamos invirtiendo a través de la organización sindical, pero generando los acuerdos correspondientes para que se plasme, obviamente, en nuestro sector, formación a trabajadores y trabajadoras que van a entrar en la refinería más grande del país, con lo que eso significa.
Fundamental. Entonces, por eso te lo dije, Nahuel. Sí. Fundamental.
Sí, sí, sí.
¿Y con quiénes están realizando los convenios en este momento?
Ahí hay dos estadios diferentes. Uno que es con el Ministerio de Trabajo de la Nación, sí, y otro con el Ministerio de Trabajo de la provincia.
Bien.
En lo que es Nación, pudimos aplicar en esta primera instancia formación político-sindical,
bien,
que es el entorno en el cual el trabajador y la trabajadora va a ingresar a trabajar. Esa formación la hicimos a través de Guillermo Ortolano, que está en la dirección,
Guillermo,
nacional.
Un cariño muy, sí, grande, Guillermo Ortolano, una gran persona.
Totalmente, lo pudimos, un gran compañero, lo pudimos elaborar a través de él. Vamos a avanzar ahora sobre la formación del delegado medioambiental también, que tiene que ver con la legislación, pero tiene que ver con el entorno. Y después pudimos hacer, acá en Provincia de Buenos Aires, a través del compañero Walter Correa y del compañero Ezequiel
también,
de Rueda,
Walter,
un gran compañero que nos está acompañando, la consolidación del Centro de Formación Profesional, que lo vamos a poner en servicio el año que viene, pero sí, a través del aporte económico de la Provincia de Buenos Aires, pudimos realizar cursos de oficio para que nuestros compañeros puedan crecer en categoría en el puesto en el que están, o puedan cambiar de empresa dentro de la refinería. Eso lo estuvimos haciendo a través de la dirección del Instituto, perdón, de Formación Laboral de la Provincia de Buenos Aires, que lo conduce Ezequiel Berrueco. Y la verdad que tanto el aporte de Nación para lo que reciente decía del entorno político-sindical y histórico también,
sí,
y en la Provincia de Buenos Aires, esa formación la hemos podido plasmar en la práctica. Te quiero contar un solo ejemplo,
sí,
que es un compañero que ha sido perseguido en otro tiempo también acá en la organización sindical, que,
sí,
tuvo determinadas cuestiones en su entorno familiar, que tiene 50 años hoy, un compañero que pudo terminar también gracias al Ministerio de Educación el Plan Fines en el Centro,
claro,
de Formación Profesional nuestro, y que después de haber terminado el Plan Fines con el expertise que tenía adentro, pudo pasar hoy a la empresa más grande del país y hoy es parte de YPF con 50 años, para mí y para todo el grupo que nosotros nos toca conducir el sindicato, ese círculo virtuoso que hemos podido construir ahí, la verdad que nos da un orgullo terrible, y más cuando uno conoce a las personas, la característica, lo siente, son compañeros, son de carne y hueso, no es algo que uno plasma en un papel y proyecta, sino es algo que se ve en la práctica. La verdad que es un orgullo muy grande, y como recién decías vos, en solo un año y medio que hayamos podido avanzar como estamos avanzando, no, es una doble responsabilidad.
Bien.
Primero, tener los pies sobre la tierra, y la otra es justamente seguir proyectando y seguir laburando como lo estamos haciendo.
Bien, la formación es fundamental, como la salud es fundamental, y en este trabajo también en lo que tiene que ver con refinería. Y aparte, estamos hablando también del presente y el futuro de los argentinos, porque cuando hablamos del tema petróleo e hidrocarburífero, estamos hablando del presente y el futuro. ¿Cómo ves esta situación, Nahuel?
Sí. Dos cuestiones. Nosotros lo vemos con una perspectiva favorable, con esperanza también, lo vemos con una mirada estratégica. Estar en una empresa que ya no es más una empresa hidrocarburífera, como medianamente vos la nombrabas recién, porque hoy es una empresa de energía. Hoy es una empresa integrada en la cual también se encuentra YPF Luz, se encuentra YPF Gas, se encuentra YPF Litio, se encuentra YPF Agro, donde se encuentra ITEC en la investigación. Hoy esta empresa tiene una mirada estratégica al corto, mediano y largo plazo, con la visión de la exploración y la explotación del offshore en la plataforma marítima, y una empresa que está mirando la transición energética, una empresa que pasó a ser hoy la segunda empresa de generación eólica a nivel país y que mira estratégicamente la transición energética en la inversión de lo que tiene que ver con el primer factor de transición energética, que es el gas. Ese gas que hoy nosotros tenemos en Vaca Muerta, el segundo pozo de shale gas más grande del mundo, y los acuerdos que se están concretando con Petronas, con la empresa malaya, para que se pueda construir la regasificadora en Bahía Blanca, y así poder exportar también ese gas para que entren las divisas que hoy necesita el pueblo argentino para terminar de pagar la deuda externa, pero también para poder invertir en la industria nacional y poder reindustrializar un país que lo necesita, que lo fue en algún momento y que hoy necesita esa mano de obra para que siga creciendo.
Bien, vos estabas hablando de una persona y estabas agradeciendo el trabajo que realizó desde el punto de vista de educación para la formación y lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, y la verdad que es una persona que estimamos, ya sea en la provincia, Walter, que no sé si voy a poder sacarlo, igual vamos a intentar seguramente, pero te quiero dar la llamada sorpresa en este momento de Guillermo Ortolano. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Y un placer que puedas salir y fundamentalmente permitirnos realizarle esta sorpresa a Nahuel Chancel, que habló de tu persona y del trabajo que realizaron justamente en la formación con el sindicato. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandra?
Bien.
Nahuel, ¿cómo andas, compa?
Ahí está, Nahuel. Hola, ahora lo tenés en primera persona, así que le podés decir a Guillermo todo lo que significa, todo lo que representa y todo lo que representará la formación y el trabajo que estás haciendo con Guillermo.
Sí, primero pedirle disculpas que no la atendí el otro día que me llamó. Eso primera medida. Y después sí, agradecerle a Guillermo no solamente la visión que tiene sobre la cuestión de la formación del delegado y la cotidianidad, sino esta cuestión de mirar a mediano y largo plazo, de formar dirigentes para la nueva etapa, ¿no? Formar dirigentes. Muchas veces la formación en los sindicatos se enclavaron en la década del 40, del 50, del 60, y la verdad que esta mirada estratégica de pensar para adelante, de revisar nuestra historia, pero de no quedarnos en la historia, y más que nada la fortaleza de pensar en dirigentes sindicales que estén justamente preparados para la etapa que viene.
Bien.
La verdad que para nosotros es un agradecimiento muy grande el acompañamiento de lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, pero en particular con la figura de él, y que ha tomado nuestro sindicato Supensenada también con un cariño especial, y que nosotros claramente se lo agradecemos por sobremanera.
Bien.
Te lo agradecemos,
Guille. ¿Y qué representa para vos ahora también esta intervención y este trabajo en formación desde el punto de vista del sindicato y en el rol que vos ocupás en el Ministerio de Trabajo vinculado a la formación en el Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburíferos, Guille?
Bueno, nada, primero Nahuel, gracias, es un compañero, así que él sabe que siempre estamos a disposición, y que sí, que la verdad que el Supe de Ensenada es como un emblema en el tema de formación, porque ellos se vinieron preparando, ¿no?, con esa mirada largo plazista desde que eran activistas, y lo que también llevó a que se forme un grupo muy lindo de dirigentes, ¿no? Y que lograron que se puedan imponer en las elecciones, y que Nahuel esté como secretario general del sindicato, ¿no? Y también, viste, de destacar la mirada que él tiene y todo lo que está haciendo por los trabajadores que representa, ¿no? No sé si te contó el tema de que adquirieron el predio,
sí.
Que todo el tiempo está pensando en cosas de cómo mejorarle la calidad de vida de los trabajadores petroleros de la zona, siendo un cuadro joven que no tiene mezquindad, que la verdad que derrocha generosidad para sus compañeros y para todos los que tenemos la suerte de compartir algunas acciones con él. Así que nada, como siempre yo le digo que la experiencia que ellos tuvieron desde el SUPE formándose, que tenemos que replicarla y empezar a formar también a los cuadros jóvenes que los van a suceder, ¿no? Bajo la conducción de él, y que él la verdad que es un ejemplo para guiar a los más jóvenes que están empezando en los temas del sindicalismo.
Bien, con esto para ya finalizar, porque es solo una salida sorpresa, Guillermo, te quiero preguntar cómo percibís algo que vos estás trabajando muchísimo y tiene que ver con correlato en lo que recién estábamos hablando, la formación sindical, Guillermo.
No, la verdad es que venimos trabajando muy bien, por suerte los sindicatos siguen interesados en formar sus cuadros. Este año por segundo año consecutivo estamos llevando adelante la Escuela Superior Sindical Peronista con la juventud de CGT. Seguimos trabajando con los compañeros del SUPE, ahora también formando los cuadros de juventud. Seguimos trabajando también en los centros de formación sindical con las universidades nacionales y seguimos fortaleciendo, ¿no?, los cuadros de todos los sindicatos que se acercan al ministerio y que nos vienen a pedir que les demos una mano, y de esa forma seguir demostrando que las políticas públicas que lleva adelante el Estado Nacional con un gobierno peronista ayuda a que los laburantes puedan mejorar su calidad de vida y también de seguir consiguiendo derechos.
Bien.
Así que para nosotros estamos más que satisfechos y es una alegría poder llevar adelante esta tarea.
Bien, Guillermo, me han hablado siempre maravillas de vos, así que te agradezco mucho por todo lo que haces. Gracias, porque esto no estaba preparado, por salir al aire igualmente, así que te lo agradezco mucho, Guillermo, pero quería que algunas cuestiones me parecen fantásticas en la radio, poder establecerlas y que el ida y vuelta de esta manera tan cálido, tan humilde, tan digno, se pueda realizar entre los referentes que luchan por la formación en este caso y el Ministerio de Trabajo de la Nación, que está haciendo realmente a través de tu persona y de todo tu equipo un gran trabajo, justamente de eso se trata, por eso es Ministerio de Trabajo. Guillermo Ortolano, muchísimas gracias por salir al aire. Gracias, Guille.
No, gracias a vos, Ale, un abrazo. Nahue, nos vemos pronto.
Abrazo, Guille, después te llamo.
Chao.
Dale, abrazo, gracias.
Chao, Guillermo. Y estuvimos con él, analista técnico en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como lo es Guillermo Ortolano, y en la formación sindical es quien más está trabajando al respecto. Nahuel, te propongo algo. Tenemos que ir a una pequeñísima tanda porque estamos en campaña, así que tenemos que ir a los spots. ¿Me esperás un minuto y continuamos con la entrevista?
Dale.
Vamos.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Ahora sí, continuamos aquí en Cultura Energética y obviamente continuamos con Nahuel Chancel, en este caso específicamente adentrándonos en lo que tiene que ver con el secretario general del Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburíficos Seccional Ensenada, secretario de organización del Partido Justicialista de Ensenada. Ahora también me voy a adentrar a este otro tema. ¿Cómo ves en Ensenada al Partido Justicialista, Nahuel?
Bien, en Ensenada yo dejé de ser secretario de organización, hoy soy congresal provincial y congresal nacional.
Desde ese lugar, ¿cómo lo ves? No hay problema.
Claro, en ese sentido sí tengo una participación activa en ambos. Tenemos la suerte acá en la, en, en lo que es Ensenada, que ya es el segundo mandato, nos conduce una compañera,
sí,
también, que es la compañera Nora Troconi, y con participación activa también en el municipio, con compañeros que son, tenemos tres concejales también en el municipio de Ensenada, participando activamente de lo que tiene que ver con la gestión del intendente Mario Seco. Y la verdad que lo veo con una participación muy activa. Muchos compañeros también son funcionarios de lo que tiene que ver con el municipio de Ensenada de manera activa. Nuestro vicepresidente es el director de cultura también de la ciudad de Ensenada. La verdad que la participación es muy activa del Partido Justicialista. Estamos en proceso de consolidar la reconstrucción de ese mismo partido que no tenía ni sede. Hoy en este momento el sindicato SUPE ha puesto a disposición también la utilización del edificio para laburar en ese sentido, pero siempre apoyando lo que tiene que ver con el proyecto nacional y popular que acá en la ciudad de Ensenada la encarna Mario Seco de hace muchísimos años y que ha tenido un crecimiento exponencial a lo que era nuestra ciudad en la década del 90. Y la verdad que es una satisfacción inmensa para los que somos de Ensenada, porque yo nací y vivo en Ensenada,
sí,
encontrarnos en esta ciudad.
Y te hago una pregunta, ¿cuál también es el balance de lo que haces vinculado en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ves a Axel Kicillof?
Nosotros acompañamos el gobierno de Axel Kicillof, hemos participado activamente en muchísimas iniciativas, más, le hemos propuesto iniciativas acá en el teatro en la ciudad de Ensenada, hemos propuesto lanzar lo que tiene que ver con la posición política de construir a Buenos Aires como provincia petrolera. Ese fue el lema de la discusión en ese momento.
Qué interesante, aguardame porque estás en un rapidito. ¿Cuál fue la propuesta? Porque es muy interesante, te hago un corte porque me parece fundamental. Repetímela, Nahuel.
Nosotros, a través de lo que ha propuesto en diferentes entrevistas en su momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de sí, rediscutir lo que tiene que ver a nuestra provincia,
sí,
en lo que tiene que ver con el consumo de combustible en nuestra provincia, que es el mayor de todo el país, y en lo que tiene que ver también con las refinerías que se encuentran en nuestra provincia, no solamente la de YPF, sino de lo que tiene que ver también con Dock Sud y Campana, plantear a la provincia de Buenos Aires como provincia petrolera. En ese marco es que nosotros agarramos esa postura del gobernador de la provincia de Buenos Aires y hemos empezado a dar las discusiones donde se tenían que dar. Creo que ha sido una equivocación nuestra dar la discusión de la explotación y la exploración del offshore en la ciudad de Mar del Plata a través del medio ambiente, y la tenemos que haber dado en esta región, en lo que tiene que ver justamente con la producción, el trabajo y la soberanía, una región, sí, que si esa exploración y explotación offshore se lleva adelante como quiere YPF y como quiere nuestra República Argentina, el astillero más grande del país, que está acá, el astillero Río Santiago, va a desbordar de trabajo también, donde lo que se extraiga de ahí se va a procesar muy posiblemente gran parte de eso en nuestra refinería. Creo nosotros sentimos y pensamos que nuestra provincia de Buenos Aires tiene una potencialidad inmensa en lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Desde ahí que tomamos esa iniciativa y que las impulsamos y acompañamos lo que tiene que ver con las políticas en esta provincia de Buenos Aires, en la cual nos encontramos nosotros y vemos el crecimiento en una de las mejores gestiones de la historia, que fueron estos 4 años de Axel.
Refinería y medio ambiente, ¿qué me podés decir, Nahuel?
Ha dado un salto cualitativo también el gobierno de la provincia de Buenos Aires a construir el Ministerio de Ambiente, que no existía también en nuestra provincia, con una postura clara de que el crecimiento y la producción sea de manera amigable en una sociedad en la cual claramente nos tenemos que desarrollar. De nada sirve el crecimiento si atenta contra nuestras vidas, y en ese sentido la provincia de Buenos Aires ha hecho todo lo que tenía que hacer, por ejemplo, lo que tiene que ver con la exploración y la explotación del offshore, para dar testimonio de que hay una mirada medioambiental positiva en el lugar donde se van a desarrollar nuestros hijos e hijas. Nosotros acá en la región también lo hemos hecho siempre. La empresa YPF invierte constantemente en lo que tiene que ver justamente con el cuidado del ambiente de nuestra refinería, entendiendo que esta refinería, cuando nació, allá por la década del 20, la ciudad de Ensenada y Berisso eran ciudades incipientes. Bueno, hoy son ciudades que han crecido alrededor de nuestra refinería, de nuestro establecimiento, y hay una responsabilidad mayor en la que había en aquel momento. Pero sí te puedo decir, que soy un trabajador que labura acá dentro de la refinería, que los niveles de cuidado del medio ambiente son excelentes en esta empresa también, y que la provincia de Buenos Aires ha impulsado, como recién lo decía, no solamente en la cuestión declamativa, sino que ha invertido económicamente en la creación del Ministerio de Ambiente para hacerle un seguimiento exhaustivo a lo que tiene que ver justamente con el cuidado del ambiente en nuestra provincia de Buenos Aires.
Nahuel, vos dijiste que ya sea en la provincia como YPF realizó mucho al respecto. Para aquellos que no lo saben, ¿cuáles son los ejes de lo que se llevó a cabo?
No quiero ir sobre la responsabilidad social empresaria de lo que tiene que ver con la inversión en la ciudad de Berisso, en la ciudad de Ensenada, en el cuidado del medio ambiente, en la inversión en el ecoparque que se va a hacer ahora acá en Berisso también.
Bueno, ahí lo estás nombrando.
Claro, pero no quiero reducir a eso, porque quiero ir sobre la cuestión directamente, estrictamente del funcionamiento de la refinería y los cuidados de la inversión tecnológica que hubo para el cuidado justamente de mermar en la cantidad de emergencias que esas emergencias atentan contra el medio ambiente, han bajado considerablemente la inversión en lo que tiene que ver con lo que nosotros acá le llamamos como antorcha acá en la región, que son esas chimeneas que se ven que están prendidas a fuego acá en la región, la inversión en justamente en las mismas para que haya menor cantidad de ruido y para que tengan mejor inversión para el cuidado del ambiente. Estas inversiones que hubo dentro de la empresa YPF son las que a nosotros nos llenan de orgullo. Después hay otras que ya se imparten a través de la ley y que YPF las hace también, pero que son complementarias.
Bien, creo que... no apunté a estas tuyas que estabas nombrando.
Claro, bien. Porque el otro sería más, como muchas empresas lo hacen.
Sí, más de lo mismo, te comprendo.
Claro, que se van a ciudades, que hacen las plazas de las ciudades, hacen las calles de las ciudades, hacen la inversión en luminaria en las ciudades, pero contaminan el ambiente para dentro de su industria.
Clarísimo.
Bueno, YPF hace la doble responsabilidad, la inversión interna y también la responsabilidad social empresaria, que como una empresa que hoy la controla el Estado Nacional, también invierte en los pueblos de Ensenada y de Berisso como lo tiene que hacer.
Qué importante lo que decís, porque la verdad, Nahuel, yo estoy muy cansada de escuchar responsabilidad social empresaria en cantidad de empresas y no la llevan a cabo. Y después es un eslogan que dicen, porque nuestra responsabilidad social empresaria, y yo percibo que no hacen nada por la responsabilidad social empresaria. Por consiguiente, lo utilizan de una manera, sí, de eslogan, como si fuera una campaña permanente de una empresa, y la idea es no quedar en un discurso en curso, sino llevarlo a cabo, y lo que vos estás diciendo específicamente es esto. Nahuel, viste que en uno de los discursos Cristina Fernández de Kirchner habló justamente de nuestros recursos naturales. El petróleo es recurso natural de nuestro país. Y habló de generar un programa, ya sea para Vaca Muerta, ya sea para el litio, ya sea para el petróleo. ¿Cuáles considerás que vos serían los ejes fundamentales de un programa vinculado al avance en este aspecto?
Sí, primero... Lo hablé al comienzo, una mirada sobre la transición energética, esta cuestión de una mirada medioambiental, pero con el crecimiento obviamente de nuestro país. Y después hay cuatro ejes que nosotros pensamos para un programa estratégico, que tienen que estar ligados a la minería, que tienen que estar ligados a la energía, que tienen que estar ligados a los alimentos y que tienen que estar ligados al agua, que es la discusión que se viene para la etapa que viene. Nosotros tenemos acá una de las reservas más grandes del mundo en términos de lo que tiene que ver con el agua, que es la discusión que se viene. Es imposible, no entra en nuestra cabeza que haya argentinos y argentinas que no puedan, obviamente, tener un plato de comida en un país que genera alimentos para 400 millones de personas. Eso es imposible también para la etapa que viene. Y después, como recién lo planteaba, tanto la minería a través del litio como la cuestión energética, el crecimiento en esa transición energética también, para que sea amigable con el medio ambiente y con nuestra responsabilidad, tiene que ver con poner arriba de la mesa lo más importante, que es el ser humano. Entonces nosotros queremos un crecimiento, queremos priorizar la soberanía también energética, la soberanía nacional, pero con producción, con trabajo, con empleo de calidad, que haya y que rediscutamos también lo que tiene que ver con la productividad, que para nosotros productividad significa producir mejor, no producir más. Producir mejor significa inversión tecnológica, capacitación, incrementar la cantidad de laburantes, bajar la carga horaria semanal. Eso se desarrolla también en un país que tiene una mirada nacional. Si nosotros no tenemos una mirada nacional y popular en el cual el crecimiento esté aparejado del crecimiento humano, no vamos a poder salir adelante.
Bien. Nahuel, ¿qué le dirías desde este lugar, desde tu rol y en pos de los trabajadores y trabajadoras, específicamente de tu sindicato, y podría ser a nivel también general, porque se nota tu expertise política que también la tenés? Y en relación a esto, ¿qué le dirías a los diferentes candidatos que se presentan, ya sea de la oposición como del oficialismo? Y luego, en particular, ¿qué les dirías a Sergio Massa y a Juan Grabois?
No, nosotros, primero, hay una cuestión que nos sucede ahora, que yo nací en democracia. Vamos a votar ahora también en agosto, y ojalá que en octubre nada más, y que no tengamos que votar en noviembre. Pero valorizar la cuestión de la democracia, del voto y la participación política. Nosotros estamos a favor de eso. Lo que sí estamos en contra de las mentiras en las plataformas, de decir una cosa y hacer la otra. Nos pasó en la década del 90, pasó con el macrismo también, y ahora ha cambiado esa postura. Ahora directamente te amenazan, te dicen lo que te van a hacer, che, sí, te vamos a recortar, te vamos a perseguir, te vamos a meter en cana, te vamos a cagar a palo. Ahora lo dicen directamente. Pero nos han mentido, y las fallas en términos de estas mentiras que recién nombraba, desilusionan, desesperanzan al electorado y al pueblo argentino. Creo que le diría a esa oposición que plantee los planes de gobierno que ellos sienten y piensan de manera genuina también, y que miren para esos planteos al pueblo argentino, que no lo hacen nunca y siempre miran al exterior. Y a nuestro espacio, sí plantearle que consolidemos este programa que planteaba Cristina, un programa que, más allá de que ella planteó de rediscutirlo entre las fuerzas vivas, tiene ejes centrales que tienen que ver justamente con esos más de 10 años que han generado que el pueblo argentino crezca en puestos de trabajo, que el pueblo argentino crezca en derechos, que el pueblo argentino haya recuperado instituciones estratégicas para el desarrollo de la nación, un pueblo argentino que se ha desendeudado en ese proceso, y pensar justamente una Argentina con soberanía nacional, como recién lo planteaba como primera medida, producción y trabajo, que no quede solamente de manera declamativa, sino que podamos ver un crecimiento en lo que tiene que ver con los puestos de trabajo y la baja también del trabajo no registrado. Creo que en ese sentido nosotros lo que le planteamos a Massa y a Grabois en este marco, en las elecciones que vienen, es que lleven adelante las banderas que el pueblo argentino piensa y siente, y no, como muchas veces pasa, quizá la de algún tipo de corporación política que representa a intereses minoritarios. Que pongamos por sobre la mesa los intereses mayoritarios del pueblo, y creo que el pueblo va a estar al lado nuestro, nos va a votar y nos va a acompañar después en lo que tiene que ver con la gestión.
¿Qué te genera si gana la derecha?
No, responsabilidad en lo que tiene que ver justamente con el avance de lo que ellos plantean, responsabilidad institucional. Yo estoy al frente de una organización sindical y nosotros no vamos a dejar pasar los planteos que hablan de reducción de puestos de laburo, de reforma laboral. Me genera responsabilidad en el lugar en el que estoy. Responsabilidad de defender, como ellos me han votado, nuestros compañeros y compañeras, defender sus derechos y los de sus familias. Eso es lo que me genera una incertidumbre muy grande hacia dónde va a ir nuestro país.
Nahuel, vos sos muy joven para estar en estos lugares, para ser sindicalista. ¿Qué le dirías a la juventud sindical?
Y a mí me toca igual, yo tengo 36 años nada más, he nacido en esa juventud sindical, milité a través de la misma, llegué a mi lugar en la organización sindical gracias a ella, y le diría que militen, que se formen, que participen, y que no se dejen llenar la cabeza por los agoreros de que no se puede cambiar, de que ya está todo dado, de que el poder no se puede torcer, de que cuando ya está definido de antemano va a suceder. No, peleemos por nuestros sueños, formémonos, hagámonos cargo de nuestras responsabilidades mientras que vayamos escalando en nuestra organización sindical, acompañemos a nuestros dirigentes también y construyamos un sindicalismo de liberación como piden los trabajadores y las trabajadoras.
¿Qué le dirías a tus trabajadores y trabajadoras que te están escuchando? Porque son cantidades los mensajes que tenemos. Contame, Nahuel.
A mis compañeros, sí. En su momento les decía que confíen, que íbamos a llevar adelante la gestión que ellos nos planteaban. Bueno, ahora les estoy diciendo que, y constantemente cuando pasan asamblea, que soñemos, que propongamos, que discutamos, que debatamos, que no nos
quedemos tranquilos por conquistar las categorías que conquistamos ahora, que no nos quedemos tranquilos por conquistar los derechos que estamos conquistando a través de los ingresos también, o a través de las modificaciones en las instalaciones, que no nos quedemos conformes con eso, que vayamos por más, que construyamos sueños colectivos, que acompañemos a nuestros compañeros que peor están, y que construyamos una empresa que es la empresa más grande del país, que va a ser motor de nuestra República Argentina en la etapa que viene, y que nosotros vamos a ser justamente de las personas más importantes en esta República Argentina. Hacia esos sueños vamos, y que no dejemos de soñar. Creo que es la frase que le dejaría a mis compañeros y compañeras.
Nahuel, para el presente y el futuro de la refinería, ¿cuál es tu análisis?
Nuestro presente hoy es de construcción constante. Se está haciendo el revamping del topping aquí, se está construyendo una nueva planta que es la de HTNC, donde hay muchos miles de trabajadores de la UOCRA que están trabajando en esta construcción. Crecimiento de puestos de trabajo, no solamente en el mantenimiento, sino en el personal propio. Nuestra refinería va a seguir creciendo. Nuestra mirada, justamente como recién lo planteaba, es de crecimiento, pero en una empresa que crece. En la necesidad de la inversión tecnológica para el cuidado del medio ambiente, pero también para justamente los nuevos requerimientos que tiene nuestra industria.
Ahora, Nahuel, en toda empresa siempre hay una necesidad, y esto es industria argentina, que me parece muy importante. ¿Cuál sería la necesidad hoy en día?
¿La necesidad de nuestra empresa YPF?
Sí.
Sí, no, la necesidad obviamente de tener mano de obra calificada para esos estándares que se están pidiendo. La necesidad hoy es de la formación constante. Hay una inversión, como recién lo planteaba, pero tenemos que profundizarla. Y la necesidad en esta etapa es de que los laburantes acompañemos justamente ese crecimiento, pero que, como se lo dejamos en claro a la organización sindical, nosotros vamos a acompañar tanto en cuanto se privilegien lo que tiene que ver con nuestros derechos, con nuestras condiciones de laburo, y que nuestros salarios sean acordes a una industria que crece y a una refinería que crece. No puede haber refinería que crezca con salarios de miseria y con condiciones de trabajo que no sean dignas.
Si estuvieras delante de Sergio Massa, ministro de Economía, no precandidato a presidente, está en la gestión, ¿qué le dirías?
Tendría la responsabilidad de escucharlo, no de darle consejo, porque es una responsabilidad muy grande en la que está, y la verdad que lo único que podría transmitirle es que necesitamos dar un giro, que sí, nosotros no tenemos toda la respuesta, pero sí poder transmitirle de que los salarios, independientemente de la cuestión cuantitativa, no alcanzan. Hay una inflación que no está comiendo, con un Fondo Monetario obviamente internacional que nos aprieta, y que necesitamos darle soluciones al pueblo. Eso sí le diría. Después, obviamente, las responsabilidades pasarán por la figura, insisto, de ello. Hay que tomar con responsabilidad también cuando uno emite determinados comentarios, entendiendo cada uno el lugar institucional que se encuentra.
Nahuel, ¿tuviste la posibilidad de estar frente a Cristina Fernández de Kirchner?
Sí, tuve la oportunidad de charlar con ella también acá, que creo que es uno de los momentos que más orgullo me genera. Fue directamente en mi puesto de trabajo.
Lo sé.
Acá en la refinería. En la refinería, en el año 2015, cuando se vino a inaugurar el coque, tuve la suerte de charlar con ella mientras que nos estábamos sacando fotos y en el proceso de la realización del acto, donde ella nos pidió que cuidemos la empresa. Fue un momento donde habíamos perdido el gobierno ya. Nos pidió que cuidemos la empresa, que va a ser justamente el motor de la etapa que viene. Bueno, y así lo tomamos también, así la defendemos, así peleamos por nuestro sindicato, así defendemos nuestra empresa también en este estadio, y peleamos porque sea no solamente la empresa más grande del país, sino que se consolide lo que nos definió en ese momento, que iba a ser el motor de la Argentina que se venía.
Bien. Nahuel, ha sido un placer tenerte en el programa, un verdadero lujo. Muchísimas gracias y un cariño muy grande para vos.
Igual para mí, y muchísimas gracias por darnos espacio para que se escuche la voz de las y los trabajadores.
Cariño inmenso, cuídate, Nahuel. Y estuvimos con el secretario general del Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburíficos, SUPE, y también seccional Ensenada. Secretario de Organización del Partido Justicialista de Ensenada, estuvimos con Nahuel Chancel.
Cultura Energética enciende la tarde de Radio Cultura 97.9. Thank you.
Y continuamos, y ahora vamos a adentrarnos en otros temas que hacen a la actualidad. Obviamente están todos los candidatos en campaña, y quien está a su vez en gestión sería el candidato a presidente Sergio Massa, que de acuerdo a su gestión también va a depender que sea o no sea presidente. Creo que eso es uno de los puntos más importantes con respecto a él y a su gestión. En relación a la oposición, vamos a decir que hoy es noticia, últimamente está siendo noticia, las declaraciones de Patricia Bullrich la semana pasada fueron las que recorrieron, que también es parte de la campaña. Recorrieron los distintos medios vinculadas con que cuando sea presidenta, al otro día levanto el cepo con el blindaje del Fondo Monetario Internacional, y ahí vino Horacio Rodríguez Larreta al respecto al decir que eso es de la Rúa y el 2001. Después, con respecto a las reservas del Banco Central, que ella llevaría a las cámaras de televisión como si las reservas estuvieran en el Banco Central, y ahí se sumó también Horacio Rodríguez Larreta, y ahí también se sumó Milei al respecto, y así sucesivamente con declaraciones que indiscutiblemente, vamos a analizar algo, si tanto se le achaca a Patricia Bullrich es porque en cierto modo está midiendo, lo digo dentro de la oposición, ¿eh? Dentro de la oposición no encontramos el mismo cruce entre lo que tiene que ver con Sergio Massa y Juan Grabois, vamos a ser sinceros, y los votos de Juan Grabois claramente van a pasar a Sergio Massa, y el descontento fundamentalmente duro y K va a ser lo que se va a poner en juego, pero acá hay una menor medida de la batalla. La batalla, digo, de la medición es entre Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, en donde la medición es muy próxima. No se sabe quién va a ser dentro de la oposición el que gane la interna. Esta es la realidad. A través de esta realidad, dentro, reitero, de la oposición, es que hoy salió a hablar María Eugenia Vidal. Y María Eugenia Vidal, no sé si fue un apoyo o no, porque Horacio Rodríguez Larreta puso de vicepresidente a Morales. Morales empezó a hacer un silencio terrible. Después de lo acontecido en Jujuy, no le fue, para mí no le fue muy bien en la designación. Digan que lo que dice Patricia Bullrich también es tan difícil que verdaderamente entre ellos entran en un pantano cada vez peor. Pero María Eugenia Vidal hoy dijo claramente que votaba por Horacio Rodríguez Larreta. Me pregunto qué se habrá negociado. Me pregunto, verdaderamente, porque esto pasa tras negociaciones, lo diría de la oposición como del oficialismo, si alguien sale a decir esto. Voy a votar Horacio, ante lo cual generó la desilusión entre ellos de Ritondo, que claramente está con Patricia Bullrich, y vamos a decir que al respecto expresó, me desilusionó, con respecto a Ritondo, y dijo que estaba muy en desacuerdo con la decisión de María Eugenia Vidal. Y después, lo que fue más fuerte todavía es que desde el burrichismo, como se podría decir ahora, Juan Pablo Arenaza, que es legislador porteño y parte del equipo de campaña de la precandidata, calificó como la empleada del mes a María Eugenia Vidal. La más bonaerense, la más porteña, la más neutral, y al final, de nuevo, la empleada del mes. Estas fueron las palabras vinculadas a un Twitter. Reitero, miren lo que dijo: la más bonaerense, la más porteña, haciendo el juego de que estuvo como gobernadora en la provincia de Buenos Aires y ahora toma decisiones, en su momento pasó al gobierno de la ciudad. La más bonaerense, la más porteña, la más neutral, entre comillas, obviamente. Y al final, de nuevo, la empleada del mes. La empleada de Horacio Rodríguez Larreta. Indiscutiblemente algo se ha negociado al respecto y esto ha generado un ida y vuelta muy, pero muy fuerte. El final está muy, pero muy abierto entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y ahora se espera la palabra de Mauricio Macri, que no sé tampoco si es positivo o es negativo. Yo no sé si lo que dijo María Eugenia Vidal es positivo, Horacio Rodríguez Larreta. Ellos creen que es positivo. No sé si es positivo. Y si Mauricio Macri determina quién de los dos, tampoco sé si es positivo o es negativo para quien lo determine. Eso lo dirán las urnas, la unción de cada uno de ellos. Se está esperando, yo lo dije durante la semana, esto se sabía ya antes de que aterriza en la sociedad rural Mauricio Macri, el entorno, ya me lo había dicho, que estaba viendo la posibilidad de ungir a alguien. El hecho es el siguiente: si vos ungís a alguien, él no está seguro de quién gana. Esta es una realidad. Si vos me decís que está 10 puntos en diferencia Patricia Bullrich, seguramente ya hubiera hecho la unción. Pero si unge al perdedor, entonces esto es un poco lo que está pasando con Mauricio Macri. Obviamente esto de a Mauricio Macri no le gustó para nada, lo de María Eugenia Vidal, ya les digo, no le gustó para nada, no le gustó para nada lo de Horacio Rodríguez Larreta en esa dualidad con Lustó, no le gusta para nada, pero igualmente creo que todas las aguas se van a calmar porque Jorge Macri va a ser elegido en la ciudad de Buenos Aires y el apellido Macri va a continuar, por lo menos con seguridad para mí y la información que tengo, en la ciudad de Buenos Aires. Dicho todo esto de la interna y demás, dentro, en este caso específico, de la oposición, ¿qué es lo que está pasando hoy? Porque hoy arde la temperatura y la oposición. Esta es la realidad de los ardores. E internamente el oficialismo también, pero por lo menos no es un bocato di cardinale como pasa en la oposición. Entre este tema y la separación de Tini con De Paul, es lo único que está en los medios de comunicación, que obviamente va a tener una continuidad de días y luego se va a diluir lo de Tini De Paul. Esto es lo que está en todos los medios hoy, ya te lo adelanto. Mis amores, nos encontramos el viernes haciendo mucho, mucho más cultura energética, y si no, el próximo miércoles también con cultura energética. Chau, gracias, los amo.